Bueno, pues como ha dicho Consuelo, las próximas elecciones, las elecciones del día 20, se presentan en los medios de comunicación como unas elecciones que son trascendentales, ¿no? El baile de encuestas con los resultados, que son más o menos interesados, en muchos casos manipulados, nos están saturando todos los informativos, ¿no? La novedad de estas elecciones están en los cuatro contendientes que las televisiones presentan como fundamentales. Y por supuesto, los debates, o mejor dicho, el debate del pasado lunes, ¿no? A cuatro, presentados como los primeros de nuestra democracia, que rompen con el bipartidismo y el que Rajoy no quiso ir, pues pretenden hacernos creer que esta democracia está camino de reformarse y que va a ser mucho mejor, que estamos mejorando. Para todos estos medios de comunicación, para los medios oficiales, vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque aunque hay problemas, estos se van arreglando, ¿no? Y se van arreglando precisamente porque elegimos, porque podemos elegir libremente, ¿no? Entonces nosotros, los militantes de Voz Obrera, ¿por qué estamos empeñados en entrar en este debate electoral, a pesar de que no nos presentamos en esta ocasión, como ha dicho la compañera? ¿Por qué estamos empeñados en entrar en el debate con nuestros escasos medios, a nuestro pequeñito nivel? Si hay tantos partidos que defienden esta supuesta libertad de elección y todo esto, ¿no? Si se defienden los intereses democráticos de la gente. Pues precisamente, y también lo ha apuntado ya la compañera, entramos en este debate porque nadie entre los partidos antiguos, ni tampoco entre los partidos nuevos, denuncian que las elecciones no pueden cambiar las cosas realmente, ni defienden claramente los intereses de la clase trabajadora, ni se reclaman de ella ni del mundo del trabajo, de manera contundente y sin ambigüedades como nosotros hacemos, ¿no? Ninguno de estos partidos, ni siquiera los nuevos, denuncia el sistema económico capitalista como un sistema de explotación del hombre por el hombre. Un sistema de explotación que organizan realmente las grandes empresas como Abengoa, como Telefónica, como cualquiera de las empresas del IBEX 35, que son las 35 grandes empresas que cotizan en bolsa en nuestro país y que se llevan casi la mitad de los beneficios que produce la clase trabajadora. ¿Esto quiere decir que para estas elecciones de Voz Obrera proponemos la abstención, que os quedéis en casa? O que no, no quiere decir esto, ¿no? Naturalmente, si vais a votar, mejor es votar a los partidos que defienden por lo menos una tradición de izquierda, mejor eso que votar por los enemigos declarados de la clase obrera, ¿no? Como PP o como Ciudadanos, que aunque se vistan con piel de cordero, representan a la derecha, ¿no? Y también, claro, por supuesto, mejor que aquellos partidos que aunque lleven la S de socialista o la O de obrero, pues han traicionado con sus gobiernos anteriores a los trabajadores. El otro día estaba leyendo un artículo de Almudena Grandes y os voy a leer un trocito de lo que ella decía, ¿no? Decía respecto a las elecciones, claro está, todo es nuevo en España, nos dicen, y es cierto. Pero las novedades más importantes no tienen que ver con los debates, ni con los partidos emergentes, ni con los pactos que darán lugar o no a un nuevo gobierno. Sea cual sea el nuevo gobierno, resultará antiguo en el instante mismo de su nacimiento. Continúa Almudena Grande hablando de la libertad de elegir, de que podemos elegir hoy una cosa o otra. Habla del individualismo que impera hoy en día en la sociedad y termina diciendo sobre las elecciones que la verdadera novedad son unas condiciones laborales que remiten al siglo XIX. Así que no espero nada del 20 de diciembre, porque nunca lo nuevo ha olido tan mal a tocino rancio. He puesto esta cita de Almudena Grande, de esta escritora, porque suscribimos perfectamente estas palabras que ella dice, y por eso nuestra verdadera intención hoy, más allá del voto concreto que cada uno emita ya según su conciencia, es debatirse precisamente sobre lo que es más importante, ¿no? Sobre el papel de la democracia, de esta democracia capitalista, sobre las elecciones, que no son más que la elección de unos políticos adecuados a los intereses de los banqueros y adecuados a los intereses de los grandes empresarios. Hasta ahí puede llegar nuestra elección. Y si sale algún político díscolo, ya se encargarán estos banqueros, estos propietarios del dinero, en hacerlo cambiar, ya sea por las buenas o ya sea por las malas. Y fundamentalmente queremos debatir sobre la necesidad que tenemos de organizarnos, de luchar por una perspectiva de un cambio real en la sociedad, un cambio del sistema capitalista que, bajo nuestro punto de vista, solo puede ser comunista, a pesar de que los defensores de los capitalistas y de los ricos se han encargado de enturbiar lo que es el significado de esta palabra comunista, que hoy en día suena tan mal y parece que es sinónimo de dictadura. Sobre todo esto es lo que queremos debatir hoy, ¿no? Pues, como decía, estas elecciones serán la culminación de un año electoral que comenzó, os acordaréis, con las municipales, el año del cambio, dicen. Pero ya se está constatando, ya llevan unos meses de andadura, que los nuevos ayuntamientos, como en Madrid, como en Barcelona, como en Cádiz, aparte del nuevo talante progresista, aparte de aspectos formales, aparte del vocabulario, aparte de los gestos, se está constatando, como digo, que estos ayuntamientos nuevos no han podido frenar los problemas reales de la clase trabajadora, como son los desahucios, no han podido frenar el paro ni la precariedad. Claro, se nos dirá que no tienen competencias, que es el gobierno central, que cuando se hacen cosas, como cuando se hizo aquí en Andalucía una ley contra los desahucios, después desde Madrid la paran, y es verdad, ciertamente es así, ¿no? Porque con lo que confirma nuestra teoría de que el futuro de nuestra perspectiva política como trabajadores no la podemos dejar solo al arbitrio de las elecciones y de las instituciones del Estado, porque si no el fracaso será rotundo. La derecha con Rajoy hace bien su trabajo, ha hecho bien su trabajo, ¿no? Lo ha hecho bien para los capitalistas, se han rescatado a los bancos, las grandes empresas han salido con beneficios de esta crisis, a costa de los trabajadores, que a cambio han visto sus salarios bajar, han visto la precariedad, la pobreza, el paro, los despidos, los recortes, los desahucios, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? La necesidad, ante esta situación, la necesidad de un cambio social y económico se hace urgente para la clase trabajadora. ¿Este cambio vendrá de las próximas elecciones con los dos partidos? Nosotros creemos que no. ¿Y por qué pensamos así? ¿Por qué creemos que no? Haciendo un análisis histórico, vemos que desde hace 40 años los turnos electorales en el poder, con el PSOE, con el PP, realmente no han cambiado radicalmente los problemas de siempre, de las clases trabajadoras. Desde hace 40 años, con la Constitución de 1978, la evolución de nuestra sociedad, los avances que se han obtenido para los trabajadores han sido, en lo fundamental, producto no de unas elecciones, no de una papeleta de voto, sino de la lucha de clase obrera y de la movilización popular. Las luchas del final del franquismo, de la transición, supusieron la llegada de las libertades y supusieron, por ejemplo, conquistas como la limitación de los despidos. Se obtuvo incluso que los trabajadores con despidos improcedentes fueran readmitidos en las empresas, o incluso se consiguieron subidas de salarios en las grandes empresas, ¿no? Las luchas que hubo contra la reconversión industrial realizada no por el Partido Popular ni Rajoy, sino realizada por los gobiernos de Felipe González, no consiguieron frenarla, es cierto, aunque sí que los despidos fueran amortiguados con subsidios y prejubilaciones. Sin embargo, los socialistas no tuvieron ningún escrúpulo para rescatar bancos con dinero público. Y esta situación generó el malestar que hizo posible la gran huelga general del 88, que, aunque desaprovechada, consiguió ciertos aumentos salariales y ayudas sociales. Es evidente que en estos 40 años, donde los socialistas se han turnado con la derecha en los gobiernos, en el poder, los derechos sociales y laborales han retrocedido a golpe de crisis. Repito que si ha habido conquistas, si ha habido mejoras, han sido por las luchas obreras y por las luchas sociales. No es un problema tampoco de bipartidismo, como está muy de moda decir hoy en día, ¿no?, de los nuevos partidos de gobierno elegidos, o ni siquiera es problema del sistema electoral, aunque sabemos que es un sistema electoral injusto, ¿no? Los nuevos partidos emergentes no van a solucionar los problemas reales de los trabajadores porque no atacan de raíz los problemas, ni analizan las causas determinadas por el sistema económico y social. Echar a Rajoy para que entre Pedro Sánchez, Alberto Rivera, Pablo Iglesias, esto no va a cambiar sustancialmente la sociedad, puesto que es la burguesía quien tiene el poder económico y a través de él el poder político. Como rasgo novedoso están los nuevos partidos, como Podemos, como Ciudadanos, que desde las elecciones europeas y desde las elecciones autonómicas han recogido el descontento del electorado popular de izquierda, bueno, Podemos un poco el de la derecha, ¿no? Ciudadanos se presenta como la derecha anticorrupción, como la derecha limpia. Podemos se acerca cada vez más al centro, según nuestro punto de vista, diluye sus consignas y programas de sus comienzos. Finalmente, Izquierda Unida, con Ahora en Común, se encuentra como desubicado y después del no de Pablo Iglesias a la unidad permanece entonces en el espacio socialdemócrata donde siempre se ha situado Izquierda Unida, ¿no? Ninguno de estos partidos se reclama inequívoca y categóricamente de los trabajadores asalariados. Para Podemos todos somos ciudadanía e incluso Izquierda Unida, cuando habla tímidamente de los trabajadores, lo hace muy pocas veces y, como digo, tímidamente, ¿no? Cuando lo hace. Entonces, nosotros pensamos que con las elecciones puedes tener el gobierno, pero no puedes tener el poder. Porque aquellos que deciden, en última instancia, sobre los grandes problemas que atañen a toda la sociedad y que conciernen a las clases populares, son la gran patronal, son los banqueros, es la burguesía, que domina no solo las grandes empresas y el sistema financiero, sino que también domina los medios de comunicación y a los políticos. Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista, escribió que los gobiernos, en nuestra época capitalista, son el consejo de administración de la burguesía. La realidad no hace más que confirmar esto, ¿no? La ilusión de que votando puedes cambiar el capitalismo o que puedes reformarlo viene ya de lejos. Fue el debate precisamente que separó a los revolucionarios de la socialdemocracia, que terminó afectando la Primera Guerra Mundial y terminó afectando al sistema capitalista. De esta verdad hay que ser consciente. Si el futuro de nuestra perspectiva política como trabajadores lo dejamos al arbitrio de las elecciones y de las instituciones del Estado, ocurrirá pues lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Entonces, ¿las elecciones no sirven para nada? No queremos decir eso, ¿no? No es como el refrán, ni Juan ni Juanillo, ¿no? Ni una cosa ni otra, ¿no? Los que conocieron bien la dictadura franquista saben bien el valor de las libertades, ¿no? Muchos trabajadores, muchos militantes antifranquistas sufrieron cárcel, represión, sufrieron muerte, por decir lo que nosotros tranquilamente esta tarde aquí en esta mesa estamos diciendo, ¿no? Por defender los derechos de los trabajadores y por denunciar el capitalismo. Pero no podemos confundir la libertad de expresión, la democracia, las elecciones, ¿no? La libertad de expresión es muy importante para defender puntos de vista distintos y luchar por mejorar las condiciones de vida. Pero atribuir a la papeleta de voto el poder cuasi milagroso que le están dando de cambiar a fondo la sociedad es una equivocación. Y los medios de comunicación, los políticos de la burguesía, son conscientes de este engaño, porque les interesa ahora mantener la ficción de que es posible electoralmente cambiar las cosas. Con las elecciones, como digo, expresamos nuestra opinión sobre qué medidas de gobierno realizar, sobre las reivindicaciones que plasmar, rechazamos la política de Rajoy o de cualquier otro político, pero como hemos constatado desde hace 40 años, PSOE o PP, sus programas políticos, lo que se dice y lo que después se hace, no depende ni siquiera del gobierno elegido. Depende de los banqueros y de los grandes empresarios, que son los que pagan. El ejemplo está en Grecia, por ejemplo, ¿no? ¿En esta situación los trabajadores estamos reducidos a la impotencia? Pues no, tampoco, para nada. Los trabajadores y las trabajadoras somos la clase productora, organizadora y mantenedora de la sociedad, junto a los autónomos y a las clases populares. Y tenemos los medios para cambiar las cosas. Tenemos medios mucho más poderosos para hacernos visibles, para explicar nuestros problemas y hacer nuestras reivindicaciones realidad. Somos los hombres y las mujeres trabajadoras, la mayoría de la sociedad. Construimos, mantenemos, producimos y distribuimos en una cadena cooperativa colectivamente toda la riqueza del país. Sin embargo, a pesar de que todo el país que se produce está en nuestras manos, todas las decisiones fundamentales están fuera nuestra, no las tomamos nosotros. Están en la empresa, las empresas son las que despiden, las que deciden el paro, las que deciden los desahucios. Estas decisiones las realizan los capitalistas para su interés. Contra la idea generalizada, sí que tenemos la sartén por el mango. Hoy día parece que no podemos hacer nada, pero es todo lo contrario. Porque cuando mostramos nuestra fuerza en la unión y en la solidaridad obrera, somos imparables. Las marchas de la dignidad, las mareas, las huelgas generales demuestran todo esto. Para que renazca nuestra fuerza es necesario y tener la conciencia de ser trabajadores, que cooperamos colectivamente para mantener y para producir todo. Es necesario que esto esté en nuestra mente. En estos momentos es cierto que los trabajadores no están reaccionando, no se movilizan contra los despidos, contra el paro. Y esto tiene varios motivos, ¿no? En primer lugar, la gran patronal, la banca, los altos funcionarios, los políticos, tienen medios económicos muy poderosos y todo un equipo de economistas, de periodistas, de sociólogos, toda una serie de intelectuales y de asesores a su servicio. Ellos no dependen de un salario, no tienen problemas en el trabajo y no tienen miedo al paro. Pueden dedicar millones a comprar medios de comunicación, a utilizar los recursos del Estado, a realizar campañas de prensa, a realizar campañas de publicidad y todo esto sin problemas. Por ejemplo, ahora mismo Telefónica ha dedicado millones comprando los servicios de María Emilia de las Casas, que fue la primera presidenta que tuvo el Tribunal Constitucional. Todo esto para organizar el despido de 8.000 trabajadores de Telefónica. En segundo lugar, también son las condiciones sociales, las condiciones sociales, las condiciones de existencia de los trabajadores asustados por los despidos, por la precariedad, por el paro, por la explotación. Todas estas cosas frenan las luchas. Hace que los trabajadores aguanten situaciones que muchas veces no debíamos de aguantar, ¿no? Pero es que individualmente o a pequeña escala realmente no podemos hacer nada contra la patronal, individualmente o en pequeñita o comité, ¿no? En tercer lugar, los trabajadores tienen que ver también que otros trabajadores se movilizan, algo que hoy en día no es evidente, ¿no? Que hay apoyo en sus barrios, que hay apoyo en sus polígonos, que la protesta está bien organizada, que es masiva, que es fuerte. En definitiva, tienen que verse arropados, ayudados por los compañeros, por los militantes sindicales y por los políticos. Tienen que ver que no están solos y que existe la solidaridad obrera. En cuarto lugar, también está la responsabilidad de los grandes aparatos sindicales. Están ausentes, los sindicatos están ausentes en los polígonos obreros, del terreno de la lucha, han pasado al pacto, al terreno del pacto, han pasado a la negociación, sin apenas asambleas decisorias entre los trabajadores. Por ello, la práctica sindical actual de negociación y no de lucha está fracasando, ha fracasado y nos lleva a la descomposición y al retroceso social. Sin embargo, como digo, a pesar de no tener todos los medios económicos que tiene la burguesía, ni tener la ayuda en estos momentos de las estructuras sindicales, miles de trabajadores en estos últimos años los hemos visto salir a la calle, han convocado huelgas, aunque no salgan por los telediarios, han organizado protestas desde que la crisis capitalista puso a cada uno a su sitio. Es realmente urgente hoy día no unas elecciones para tener más de lo mismo, sino que los trabajadores comprendamos la necesidad de organizarnos, de movilizarnos y de luchar. Las marchas de la dignidad, las mareas, la lucha contra los desahucios, la lucha de los trabajadores de Coca-Cola, de Panrico, los trabajadores de las subcontratas de Telefónica, Movistar, nos han mostrado el camino. Detrás de las luchas hay toda una historia del movimiento obrero, que ha permitido cambiar muchísimas cosas, que ha permitido conquistar derechos, a pesar de las muchas derrotas, que no hay que negarlas. Incluso han intentado construir sociedades igualitarias, socialistas, sin la explotación del hombre por el hombre. Como ha dicho la compañera al inicio, nosotros de Voz Obrera no nos presentamos en estos momentos a las elecciones, pero queríamos presentar estas ideas sobre la situación de las clases trabajadoras en esta crisis económica que ha provocado tanto desastre, ¿no? Nosotros, como Voz Obrera, elegimos sin ambigüedad, con toda claridad, estar con los trabajadores contra el capitalismo y sus servidores políticos. Tenemos como lema el pan, el trabajo y la vivienda, que son los lemas que las marchas de la dignidad expresaron y que muestran la voluntad de los trabajadores por vivir una vida digna, preconizando medidas urgentes contra el paro, la precariedad, los despidos, los ERES, los recortes. Para nosotros, y esto entre comillas podría ser nuestro programa, es fundamental repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores en edad de trabajar sin disminuir los salarios. Eliminar los ERES, prohibir el despido por ley, o sea, imponer una ley que impida los despidos, la expropiación de las viviendas desahuciadas y en manos de los bancos, crear un parque público de viviendas sociales y la expropiación del sistema financiero sin indemnización, creando un banco público controlado por todos los trabajadores y por la sociedad. De igual modo, pensamos que es urgente, dada la situación que tenemos, es urgente difundir las ideas comunistas, eso que asusta a tanta gente, porque la crisis económica muestra el hecho irrefutable de la incapacidad de este sistema, del sistema capitalista, para satisfacer las necesidades básicas de la humanidad. Para que el mundo cambie de base, es imprescindible que el movimiento obrero reanude con las ideas del socialismo revolucionario y con la perspectiva del comunismo. Es decir, no hay que asustarse, no es más que una organización social donde los medios de trabajo, los medios de producción, los medios de distribución y los medios de financieros estén en manos de los trabajadores y de la sociedad, en una verdadera democracia de trabajadores. Así se podría solucionar la catástrofe humana que supone mantener este sistema económico con las guerras, con la inmigración, con los paros, con el paro, con los desastres que hay ahora mismo para toda la humanidad. Y como no puede ser de otra manera, concluyo ya y os dejo debatir con las últimas palabras escritas en el Manifiesto Comunista, donde dice: los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de la revolución comunista. Con ella, los proletarios no tienen nada que perder sino sus cadenas. Por el contrario, tienen todo un mundo entero por ganar. Proletarios de todos los países, unidos.